comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del rompecabezas en esta jornada de jueves 31 de diciembre. Se nos fue el año, qué añito, ¿ah? Un año difícil, un año complicado, un año que para muchos va a significar un antes y un después en sus vidas, pero un año sobre todo desafiante, desafiante no solamente para nuestro país, sino que para todo el planeta, por este virus, por esta pandemia, por el COVID-19 que nos azotó, que apareció por ahí en diciembre del año pasado, 2019, enero de este año, en China, en Asia, que fue mutando, que se fue moviendo, que lo veíamos lejano y que en marzo apareció con todo en nuestro país. Y bueno, hemos vivido un año especial, muy, muy difícil. Un año que nos proyecta hacia un 2021 también complicado, pero sobre todo que nos exige responsabilidad para que tengamos un 2021. Ojalá la vara está bien baja, mejor que este 2020. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a estar hablando de las recomendaciones sanitarias para esta noche, para las celebraciones de Año Nuevo, porque van a haber celebraciones en modo pandemia. Eso sí, vamos a hablar de la incertidumbre, de la nueva normalidad para el 2021 que comienza esta noche. Los consejos para cuidar el peso durante estas fiestas de fin de año, ya surfeamos la Navidad, vamos a ver qué pasa hoy en la jornada de Año Nuevo. Y además, el tema de los idiomas, se triplicó en pandemia la cantidad de chilenos que estudian idiomas en modalidad 100% online. Y los hits musicales del 2020, sí, pues hubo música, hubo hits. Vamos a ver si hay hits veraniegos, como pasa siempre todos los años en la época estival. Yo les quiero decir que, les quiero preguntar, ¿no tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegas. Y iniciamos este viaje, iniciamos este programa especial con el primer invitado a la mesa del rompecabezas. Estamos hablando del doctor Ricardo Valenzuela, urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo le va, doctor Valenzuela? Un gusto saludarlo.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por el contacto.
Bueno, qué añito tuvimos, y para usted ni hablar, ahí luchando en la primera línea. ¿Quién lo iba a presagiar, como diría Carlos Pinto?
Nada hacía presagiar, como decía él. La verdad es que al principio, no, como dijo alguien por ahí, no lo vimos venir. Creíamos que era algo más simple, de a poco nos fuimos convenciendo de que parece que era un poquito más complicada que la simple influenza, y en marzo, abril, cuando empezaron a llegar los primeros casos, ya nos dimos cuenta que la cosa se venía difícil. ¿Para qué decir en junio, julio, cuando fuimos aprendiendo más de este virus, nos dimos cuenta que era algo que no habíamos visto hace mucho tiempo y que muchos médicos íbamos a verlo una sola vez en toda la vida laboral, que era una pandemia de esta magnitud con estas consecuencias?
Doctor, proyectando el 2021, antes de hablar del tema de las recomendaciones sanitarias para estas celebraciones de esta noche, para preocuparse el tema de la nueva cepa, ya está en Chile, vimos ayer la información que entregó el MinSal, o dicen que es más contagiosa, pero que no es más mortal, que no es una cepa más peligrosa, por decirlo de alguna forma.
Sí, lo que pasa es que es más contagiosa. No sabemos si es más mortal o no. Ya. Es más contagiosa, pero recuerda que mucho de el efecto que causa el virus del COVID-19 en el ser humano va a depender de la propia respuesta inmunitaria de cada paciente, de las características de cada paciente. De modo que mientras no haya una casuística grande, no podemos asegurar que sea menos o más mortal que la cepa clásica, porque todavía no tenemos muchos casos. ¿Te fijas tú? Lo que sí es que sabemos que es más contagiosa. No hay que hacer que cunda el pánico, pero pareciera ser, al menos hasta lo que va ahora, el primer mes desde que se dio una nueva cepa, pareciera ser que no produce tanta respuesta inmunitaria en el ser humano y por tanto no es tan agresivo.
Perfecto, ojalá que no sea así, ojalá que esto sea parte de la mutación, del desarrollo de un virus.
Del desarrollo
como...
normal de cualquier cepa viral, de
exacto,
cualquier virus.
Exacto, y que, bueno, ya están llegando las vacunas. Yo quiero ser optimista y pensar que este 2021 vamos a tener buenas noticias con este COVID-19.
Mira, del momento en que ya se ha empezado a vacunar, del momento en que ya hay una vacuna que está aprobada por el ISP y está a punto de aprobarse la segunda vacuna, la china, la Sinovac, eso es ver ya la luz al final del túnel. Decíamos antes de esto que la única vacuna que existía era la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Bueno, ahora tenemos una vacuna real, propia, que produce inmunidad y que evita que el paciente o se infecte o si lo hace, lo haga en forma más suave. De modo que ya estamos mirando el hoyito chiquitito así de luz, el puntito de luz de la salida del túnel.
Doctor, y en su calidad de especialista, ¿lo sorprendió el desarrollo tan rápido de la vacuna? Lo que hemos aprendido en estos meses es que una vacuna en tiempos normales se demora en desarrollarse 3, 4, 5 años. En menos de un año salió esto.
Todo lo que sea referente a esta pandemia va a dar para en los próximos 10 años para escribir textos de estudio. Y van a haber grandes conferencias acerca de esto, porque es un virus del que no conocíamos nada, es un virus que nos sorprendió a todos por su rápida transmisibilidad, por su agresividad, es un virus que incluso nos obligó a tomar conductas que antes no habíamos tomado, con la influenza y otras cosas, como el distanciamiento, llegar a hacer cuarentena de ciudades enteras, y que en 9 meses haya aparecido una vacuna, es decir, esto... es ajeno a la medicina normal. Esto no lo sabíamos. Esto no había pasado nunca. Es inédito en la historia de la medicina.
Es algo extraordinario.
Afortunadamente, en 9 meses se pudo producir una vacuna.
Es extraordinario, exacto. Hablemos de esta noche. ¿Usted lo pasará en familia? ¿Cómo va a estar?
No, en turno.
En turno, bueno. Ahí, el esfuerzo que hace la
sí,
primera
pero
línea.
Es parte del trabajo y además es muy gratificante porque... Si bien es cierto que en este momento tenemos un aumento de los casos, de la positividad de los PCR, todavía no tenemos los niveles de complicación que teníamos en pleno invierno.
Sí.
Por lo tanto, no es tan terrible. Tenemos algunos que se han complicado, pero en mucho menor cantidad que lo que estábamos viendo hace 3 o 4 meses atrás. Pero hay que seguir estando en la primera línea permanente.
Perfecto. Hoy día va a haber, en modo COVID, esperamos con responsabilidad de la gente en sus hogares, celebraciones. Sí. Y estuve leyendo ahí una minuta que elaboró la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y hablaba de evitar las 13 espacios cerrados, congestionados y con contactos cercanos. Ahí está la clave, al parecer.
Lo mismo que decíamos para el 18 de septiembre y es lo mismo que decíamos para el plebiscito y es lo mismo que decíamos para la Navidad. La idea fundamental es que mientras no estén inoculados, mientras no estén vacunados, la única forma que tenemos nosotros de ser responsables con nosotros mismos para cuidarnos y para cuidar a nuestros seres queridos es evitar la facilidad del contagio. ¿Y cómo lo evitamos? Evitando los espacios cerrados, por eso que en invierno el estar confinado en una casa con las ventanas cerradas hacía mucho más probable el contagio. Evitando el contacto muy cercano. Hemos hablado hasta el cansancio del distanciamiento físico. ¿De acuerdo? Y usando la mascarilla y el lavado de manos. No nos vamos a poder dar abrazos de Año Nuevo. O sea, definitivamente. O sea, no van a haber abrazos. Nadie debe abrazar a nadie en el Año Nuevo.
A ese nivel.
Podrán hacerse una reverencia, sí. Saludarse a lo lejos, podrán chocar los codos, podrán darse un golpecito con las rodillas en las nalgas, lo que quieran. Pero abrazo, no. Definitivamente no.
Esa es la recomendación. Ahora, por ejemplo, una persona está en su casa, tiene la opción de comer, de cenar en el comedor o en la terraza, bajo un parrón ahí. Obviamente la terraza, espacio abierto.
Obviamente la terraza, además la noche tiene una temperatura muy agradable porque estar al aire libre hace que siempre circule algo de aire y eso evita hasta cierto punto la esparción de las gotículas de saliva de alguien que puede estar contagiado y no saberlo. Si no pueden estar afuera, que sería lo ideal, la idea es que estén adentro de la casa tratando hasta donde sea humanamente posible de mantenerse más o menos 1 metro de distancia.
Yeah.
Pero si son más de las personas que habitualmente viven en la casa, es complicado porque tienen que sacarse la mascarilla para comer y ponérsela mientras están masticando y sacársela para tomar algo y volver a ponérsela. En cambio, afuera pueden alejarse más y pueden cenar sin mascarilla.
Perfecto. Ahora, sinónimo de Año Nuevo, cantar, el karaoke, etcétera. Y leí ahí alguna de las recomendaciones que emitió el MinSal y que decía, cuando se habla muy fuerte, se canta, se disemina,
cuando
¿cierto?
Cuando cantas, cuando te ríes,
el virus se disemina.
Claro, tú respiras más fuerte, respiras más rápido, respiras más hondo, y por lo tanto también expiras más. De modo que si van a hacer karaoke o cualquier otra actividad que signifique subir el tono de la voz, usen mascarilla. Eso es como lo principal. O sea, no nos vamos a cansar hasta que haya desaparecido la pandemia, no nos vamos a cansar hasta el último día de preconizar el uso de la mascarilla.
Y esta noche, identificar las copas de cada uno, no compartir los vasos, no estar sacándole
los vasos, ni los cubiertos,
ni sacarle comida al plato al lado.
Exacto, para fiestas patrias hicimos un reportaje que salió en algún canal de televisión en que decíamos que ojalá los platos vayan porcionados individualmente, no usar las mismas cucharas para sacar la ensalada, para cortar el pedacito de pollo, de la carne, si están dando de comer a un niño, no usar el mismo tenedor que usa uno, lavar todo con agua caliente y con algún tipo de detergente, no compartir los vasos ni las bebidas, no tomar de la botella y convidarle a otro, mira, tengo esta cervecita, y tratar de no hacer eso porque se convierten esos objetos en vectores que pueden arrastrar partículas de saliva de alguien que está contaminado.
A recoger todas estas recomendaciones entonces para esta noche de Año Nuevo, doctor Ricardo Valenzuela, urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes, le queremos agradecer por este contacto, le queremos también desear un gran a usted, a su rubro, un gran 2021. El esfuerzo que han hecho este 2020 es extraordinario y usted lo refleja hoy, representando a miles de colegas, a miles de trabajadores de la salud, con turno
siempre
esta noche de Año Nuevo.
Sí, y yo quiero mandarle un mensaje a todo Chile, ánimo, arriba los corazones, como dijo alguien alguna vez, esto se va a pasar, ¿cierto? No es eterno, todavía estamos metidos en la pelea, pero se va a pasar, pero mientras tanto, sigámonos cuidando y cuidando a los que más queremos.
Un abrazo, doctor Valenzuela, felicidades.
Igualmente.
Ahí estaba Ricardo Valenzuela, urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes, en estas recomendaciones para lo que va a ser esta jornada, esta noche de Año Nuevo, el inicio del 2021, el adiós de este complicadísimo, que se vaya luego a la punta del cerro este 2020. Hacemos la pausa, el alto acá en el rompecabezas, y ya volvemos en este último programa del 2020.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraindial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraindial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraindial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dergomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
La Subsecretaría de Agricultura y Seren lanzaron el primer sistema de monitoreo territorial hortícola, con el cual se encuestará a más de 4.500 productores de toda la región. Con esto se busca obtener información actualizada y soluciones para el sector y así apoyar la comercialización y producción de esta área. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomag, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Poliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Químico Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Hola, soy Cristina González, periodista, y estoy aquí para contarles que vuelvo a la agricultura. Así es, regreso a la mañana interactiva. Desde el 4 de enero estaré en el ya clásico programa de entrevistas y conversaciones con los protagonistas de cada jornada.
Es uno de los principales prioridades para los chilenos.
Invito a que partamos juntos el día escuchando las voces de quienes marcan el debate y actualizando la información que tú necesitas. Los espero.
Desde el 4 de enero, la mañana interactiva en Agricultura. Con la periodista Cristina González.
Que nos pertenece, sí, a todos los chilenos, Cristina.
La semana pasada estuvimos hablando justamente con la ministra.
En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el toromiro es un árbol sagrado de la cultura Rapanui que en 1960 se declaró extinto? Así es, pero hoy, gracias a CMPC, a través de diferentes alianzas, este árbol endémico de la isla de Pascua se ha podido reproducir por clonación. Actualmente han sobrevivido 170 ejemplares plantados en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y 78 en Rapanui.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:48 p.m.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Volvemos.
volvemos. Último programa del rompecabezas de esta temporada 2020, este año complicado. Yo les quiero dar un consejo, hasta el último día vale. ¿Quieres vender tu auto? Bueno, no es fácil siempre, uno se complica, es un trámite engorroso, hay que hacer todo el tema de la notaría, a uno le da susto incluso que te puedan estafar, que te roben el auto, etcétera. Pero llegó la solución, Compracar. Rápido, fácil, seguro y además, por vender tu auto, en una hora está listo el trámite, ¿eh? Te depositan de inmediato y por vender tu auto con Compracar, automáticamente estás participando por el premio de 1,5 millones en efectivo de pesos que vamos a entregar acá en el rompecabezas en la primera semana de enero. Así que Compracar, rápido, fácil y seguro para vender tu auto. Seguimos avanzando en la pauta de hoy, en este último día del 2020. Y a ver, esta noche, que ya nos decía el doctor que no hay que abrazarse, sino que no va a ser una referencia, saludarse, pero bueno, siempre vienen los buenos deseos para el año siguiente, vienen los proyectos, vienen los objetivos para el próximo año. Y me parece que muchos tienen que haber quedado inconclusos de la noche del 2019 al 2020 por todo lo que pasó, por todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Entramos en lo que se llama la incertidumbre de esta nueva normalidad 2021. Y para hablar de eso, estamos con la psicóloga de psicologiachile.cl, Sofía Fiedler. ¿Cómo te va, Sofía? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Muchas gracias a usted por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, pues, bueno, yo decía, feliz año nuevo, abrazo. ¿Qué le pides al año siguiente, el de este caso al 2020, el año pasado? No le pido, quiero viajar, quiero hacer esto, claro, quiero hacer lo otro. No pasó nada y nos encontramos con una pandemia. ¿Cómo enfrentar esta incertidumbre? ¿Qué hacemos esta noche al momento del abrazo virtual? Porque hay que tener distancia social.
Hoy se nos fue el año volando este 2020, a todos los pasos que fue como enero, febrero, marzo y pum, diciembre.
Exacto.
Y fue como, no, ¿qué pasó acá? Sí, es verdad. Bueno, es divertido porque cuando nosotros pensamos en estos rituales de Año Nuevo, que son los clásicos, que las lentejas, que las uvas, que dar la vuelta a la manzana, por favor, no lo hagan, ya, estamos en pandemia. Son los típicos rituales chilenos, igual que usar la ropa interior amarilla y todo, pero nosotros como personas siempre nos ponemos muy reflexivos estas últimas fiestas. Hacemos una especie como de recuento de las cosas que logramos el año pasado, o las metas que nos fuimos imponiendo durante el año, no sé, 2019 al 2020, qué cumplimos, qué no, en qué fallamos. Muchas personas también se deprimen y dicen, pucha, no lo logré, o muchas veces las expectativas eran muy altas. Pero una cosa que nos dejó súper clara este 2020 es la incertidumbre. De hecho, para la risa, yo te puedo contar dos fallas grandes que hice de mi lista de propósitos.
A ver, cuéntame.
De 2020.
Yo te cuento dos también.
Ya, la primera fue ponerme las pilas con el gimnasio.
Ya, te duró 3 meses.
Claramente imposible de cumplir, porque después dije, no, esas metas tienen que seguir. Pero en la pandemia uno decía, ya, voy a hacer gimnasia en la casa. Y te encontrabas con el refri y veías el monitor, no, ya, chao, mañana, claramente no los cumplí. Pero al final hay que reírse de esas cosas.
Sí.
Hay que verlo así. ¿Tú tuviste alguna falla de
ese
estilo?
Sí, yo me prometí, yo cumplí 45 años este año, uh-huh, y dije, yo soy bastante deportista, voy a correr el triatlón de Pucón 2021, que es en enero, y para eso tendría que entrenar todo el 2020. Empecé entrenando el 2020 y se me acabó la historia en marzo. Entonces ahora el proyecto es correr Pucón 2022 para poder entrenar todo el 2021. Así que se me cayó un objetivo que tenía. Pero en relación a esos objetivos, ¿Cómo me fijo metas para el 2021 debido a lo incierto que es el mundo hoy día con la pandemia?
Perfecto. Es bastante importante que todas nuestras metas sean realistas. Mm. Porque mira, una cosa que pasa todos los años es que nosotros muchas veces, antes de la pandemia incluso, nos poníamos metas que de repente son súper irracionales. Por ejemplo, una persona que dice, no, me voy a cambiar de trabajo, voy a duplicar mi sueldo, no sé qué, bla, 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 pero ni siquiera hace el esfuerzo de buscar trabajo, sino que se ponen metas con expectativas, o voy a encontrar el amor de mi vida y no sé qué, pero la verdad es que de repente son metas que nos presionan mucho y que nos deprimen una vez que llega el fin de año porque sentimos que no dimos abasto, que no cumplimos, y el 2020 vino a encargarse de darnos cuenta que esto es producto de incertidumbre. Gran parte de las metas que nosotros nos proponemos tienen que ver también con el mantener el control de las situaciones, y está a través de una motivación romántica que podría ser quiero bajar de peso, quiero encontrar mejor trabajo, quiero generar más ingresos, quiero la casa propia, etcétera. Pero lo importante es darnos cuenta que este 2020 la incertidumbre fue lo que primó. Por lo tanto, cuando nosotros nos planteemos objetivos, estos deben tener dos líneas muy importantes. Primero, que tengan trazabilidad, en el sentido de que sean objetivos a corto, mediano y largo plazo. Porque yo puedo, decir ya, yo quiero ser millonaria. Perfecto, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me va a jugar un loto? ¿Voy a buscar trabajo distinto? ¿Me voy a dedicar a sacar algo distinto? Y ponerse objetivos corto, mediano y largo, pero, y acá está lo segundo, con total flexibilidad. Nosotros tenemos que aprender a ser flexibles, porque la gracia de nosotros de generar estas cosas es mantener una especie como de control de la situación. Y hoy en la incertidumbre, lo único que sabemos es que todo puede cambiar. Entonces las metas tienen que ser realistas, con objetivos corto, mediano y largo, y flexibles, porque si no, nos vamos a encontrar con en 2020, por ejemplo, subí 5 kilos, ahora quiero bajar 15, y cómo es que tal vez estemos encerrados. Ok, tal vez bajar esos 5 que subí, ¿cómo? Cambiando mi alimentación, ¿cómo? Haciendo esto. Entonces, claro, con este tipo de objetivos va a ser más fácil llegar a estas metas. Sí. Y lo otro, que una enseñanza muy fuerte que nos dejó el 2020 es que nos cambiaron las prioridades, nos cambiaron mucho, o más que cambiarnos, como que volvimos al origen, en el sentido de que antes tal vez nuestra prioridad estaba puesta en algún fin material, en algún éxito directamente relacionado con lo laboral, por ejemplo, y durante el 2020 nos dimos cuenta que esas cosas pueden fallar, que no las podemos controlar, pero un objetivo real es mantenerse en contacto con la familia. Por ejemplo, la prioridad de tal vez no veo más tan seguido mi madre, pero estoy generando un tipo de relación donde la llamo más seguido, y estoy generando tal vez una prioridad distinta, tal vez estas metas estén más relacionadas a la familia, al cariño, y un poco como a esa resiliencia y fuerza que estamos generando después del 2020.
Ese sería el aspecto positivo para ti este año tan complicado, la posibilidad de volver al origen, de fijarse en las cosas más importantes, no tanto en lo material.
Claro, totalmente. O sea, es que yo creo que a todos nos pasó un poco esto, porque muchas personas no tuvieron las mismas oportunidades que otros de mantener su trabajo, hubo mucha pérdida laboral, mucha pérdida familiar por el tema del mismo COVID, y ahí es cuando uno se replantea las cosas. La incertidumbre al final es algo que tiene una visión muy importante en nosotros mismos, que tiene que ver que nosotros somos seres finitos, en el sentido de que no somos inmortales. Cuando nosotros tenemos el control de las cosas, es una forma de resguardar una seguridad y una proyección futura donde yo me veo en ese futuro. Y la incertidumbre te puede cortar eso. Entonces las prioridades van abocándose más a la familia, a pasar buenos momentos, a dejar de lado un poco lo material. Me encantaría decir que esto nos pasó a todos, pero después uno ve en el mundo a la gente en Navidad y dice, tal vez no todos lo vieron así. Pero sí es importante eso, y yo creo personalmente, y una de las cosas que hemos visto a través de Psicología Chile, es que ha cambiado mucho la expectativa de las personas con respecto a sus metas. ¿Por qué? Porque de pronto, no pudieron viajar por el mundo como lo querían hacer con los propósitos del 2019-2020, pero pudieron compartir más con su familia. O estando solos se dieron cuenta de la importancia del contacto con un ser querido. Y eso puede ir cambiando. Ojo que también está bien ponerse otras listas y hacer una lista motivacional y también irnos en una línea muy personal, pero que no sea tan autoexigente, que no sea tan una meta tan inalcanzable, sino que también, porque cuando vemos que no logramos nuestras metas, que mucho nos pasa que nos frustramos. Decimos, yo no sirvo para esto, o ¿por qué no lo logré? Y hoy, Sofía, podemos decir, el 2020 pudo haber ayudado, entonces puedo cambiar un poco esa prioridad.
Si se afirma la vacunación en todo el mundo, incluido nuestro país, la cosa comienza a pintar, se ve la luz al final del túnel, comienza a pintar más positiva. ¿Tú cómo te imaginas que va a ser la reacción de la gente? ¿Va a haber demasiada ansiedad? ¿Nos vamos a volver locos? ¿Nos vamos a parar de gastar? ¿Nos vamos a poner consumistas? ¿Vamos a intentar viajar? Hablaba la otra vez de un estudio que hablaba de que
leía la UCLA.
Exacto.
Se iba a convertir en una hecatombe.
Exacto. No, que iba a haber libertinaje sexual, etcétera, etcétera.
Sí, hay una gran posibilidad, se sabe.
Como diciendo, tiremos la casa por la ventana después de estar encerrado un año y medio.
Claro, es que parece que históricamente se sabía, después de la peste negra, hay registros históricos que dicen que, por ejemplo, los romanos después de, no me acuerdo qué peste, creo que era la peste negra, la peste negra es del año. Otra peste, celebraron teniendo orgías romanas conocidas muy normales en esa época. Acá lo que puede pasar es que cuando nosotros nos damos cuenta de esta incertidumbre, si es que pongámonos la perspectiva de que nace la vacuna milagrosa, de que no hay otra cepa nueva del COVID y que no pasa eso, por lo menos va a haber una época que no creo que sea muy larga, pero de celebración, donde los gastos no van a ser, el ahorro va a ser menos importante que el gasto, porque vamos a estar en un vivir el aquí y ahora. Porque al final, nuestro día a día, nuestro aprendizaje de estar encerrados fue que cada día contaba. Entonces sí, es posible, pero tendríamos que ver cómo vamos reaccionando a esto y cómo vamos tomando esto. Así como nos encerraron progresivamente, si nos van soltando progresivamente, tal vez no sea tan catastrófico, entre comillas, pero sí va a haber un recuestionamiento de la religión, recuestionamiento... Sí.
Ahora, su carretito no está mal, un carretito relajado.
Claro, pero sí, volverse loco, porque tal vez salga otra cepa nueva de tanto carrete.
Sí, no, ojalá que no. Sofía, sí, te queremos agradecer, te queremos desear un gran 2021. Vamos a necesitar de ayuda psicológica, seguro. Así que ustedes van a ser muy importantes ahí en psicologiachile.cl. Que tengas una linda noche, con cuidado, con responsabilidad, con distancia social en este año nuevo 2020-2021. Un abrazo grande y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, y también que tengas un excelente fin de año y un mejor comienzo este. Ojalá. Y nada de rituales muy de contacto físico, porque todavía nos tenemos que cuidar.
Sofía Fiedler, psicóloga de psicologiachile.cl, en conversación en este último día del año con el rompecabezas.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenarle empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí, así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, ¿sabes qué?
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Volvemos, somos el rompecabezas de Radio Agricultura en esta jornada de día jueves 31, el último día de este complicadísimo 2020, pero queremos ser positivos, proyectarnos hacia un 2021 importante, mejor, con vacuna, con la luz al final del túnel, como conversábamos al inicio de esta edición de hoy con el doctor Ricardo Valenzuela. Y a esta hora invitamos a un nuevo integrante a esta mesa del rompecabezas y vamos a conversar con la directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, Rinat Radler. ¿Cómo te va, Rinat? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Feliz de acompañarlos hoy día, gracias por invitarme.
Bueno, hoy día dicen que es un día importante para la salud, para las dietas, para no volverse loco, más en pandemia, que hay que estar con mayor responsabilidad. Cuéntanos un poco algunos consejos que podemos tomar esta noche, porque esta noche a mucha gente se le pasa un poco la mano con el trago, con la comida, y después empezamos a pagar los platos rotos el primer día del año nuevo.
Así es, excelente tu pregunta, porque estamos a tiempo de terminar nuestro último día del año de la mejor manera. En el día 31, ojalá evitar los excesos, partir el día con un buen desayuno, ojalá todos hayan comido un desayuno hoy día en la mañana, evitar estos ayunos, no comeré nada en el almuerzo para comérmelo todo en la noche, también es una mala idea, ojalá hacer un desayuno, un almuerzo bastante liviano, pero sí incorporando verduras y carnes magras, una colación en la tarde para evitar llegar muertos de hambre a nuestra cena navideña, y en la noche disponibilizar un montón de verduras ideal es que podamos hacer picoteos, entradas que agreguen fibra, verduras, porque el secreto está en aumentar el volumen y disminuir la cantidad de calorías en ese volumen.
Perfecto.
Gran volumen con pocas calorías. Eso es importante. Además, ojalá movernos, hacer actividad física. En tiempos de pandemia hemos estado absolutamente sedentarios, así que la invitación ojalá a movernos dentro de lo posible.
Hay muchos estudios de este año que muestran que la gente subió de peso, cambió sus hábitos alimenticios, especialmente en la cuarentena de invierno. Nos pusimos todos a cocinar en nuestras casas y por ahí todo muy rico, pero también poniendo un poco en riesgo nuestra salud.
Así es, las cifras son bien preocupantes. Antes de la pandemia ya 74% de la población chilena sobre 15 años tenía algún grado de exceso de peso, sobrepeso o obesidad.
71%.
Y sumamos varios kilos de más, 74%.
74%,
o sea, la cifra de la última encuesta nacional de salud, que ya era alarmante previa a la pandemia. Y durante la pandemia algunos estudios mostraron que un 40% o más de la población aumentó 3 kilos a lo menos durante el periodo, efectivamente con mayor fuerza en el periodo de invierno. Así que empeoramos la condición basal que ya traíamos. Y lamentablemente en los niños pasa lo mismo. Ya teníamos 50% de exceso aproximadamente en niños de primero básico, y los niños también fueron víctimas de esta otra pandemia que es la obesidad.
Ahora, leyendo un poco para preparar esta entrevista, llegué a un concepto que me gustó mucho. Foco en los sabores, la alimentación consciente, que al parecer, si nos damos cuenta qué estamos comiendo, qué aroma tiene, qué sabor tiene, terminamos comiendo menos porque nos saciamos con esos sentidos.
Qué importante lo que dices. Lamentablemente también durante la pandemia aumentó mucho el comer por compulsión. Las personas, entre el aburrimiento, la angustia, la ansiedad, la preocupación, la ansiedad, comieron de manera muy rápida, voraz, ingiriendo grandes cantidades de calorías sin darse cuenta, porque efectivamente cuando yo no estoy consciente de lo que como, cuando como mirando el televisor, leyendo el diario, viendo el computador, el acto de comer se convierte en un acto automático y no un acto conectado. Efectivamente, hoy hablamos del mindful eating, que tiene que ver con el comer consciente, que es precisamente conectarme con mi cuerpo, escuchar realmente lo que mi cuerpo necesita. Y para eso hay que darse un espacio. Esta cosa de la comida rápida hay que dejarla de lado, tenemos que buscar la comida lenta, el darnos un tiempo, el mirar el alimento, ver sus colores, olerlo, sentirlo, escucharlo, y cuando lo tenga ya en mi paladar, ojalá masticarlo por un buen rato. Mientras más veces yo mastico un alimento, más sabores secundarios van apareciendo, y las papilas de la lengua tienen un nivel de saturación. Por lo tanto, si yo mantengo más tiempo en el alimento en contacto con mi lengua, voy a requerir menos cantidad de ese mismo alimento. Por lo tanto, efectivamente, el comer consciente se asocia con una mejor regulación del peso corporal y nos permite comer de todo en cantidades que realmente nos ayuden a mantener un estado óptimo de salud.
Ahí está la importancia del tamaño de las porciones, de no volverse loco con, si vas a comer, que sea un poquito de todo, disfrutarlo, ¿cierto?
Así es, y lo otro, el tamaño de los platos. No sé si...
Sí, pues verdad,
eso. Por ejemplo, el tamaño del plato de la abuelita era un tamaño de un plato que tenía unos cuantos centímetros menos de los platos que tenemos ahora en casa. Entonces, el plato más grande lo queremos llenar igual que el plato que es un poco más pequeño, y finalmente comemos un 20, un 30% más asociado al tamaño del plato. Y en los niños ni se diga. Lo ideal es tener un tamaño de plato de niño para que ese plato se vea contundente, pero que contenga una porción adecuada y no le estemos dando cantidades similares a las que comen los adultos.
Ahora, lo otro que está en cualquier literatura relacionada con los consejos para cuidar nuestro peso tiene que ver con el agua, estar hidratándose todo el rato. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que te va a enojar de repente, porque me va a decir, pero ¿cómo es? Leyendo, a mí mucho, me gusta mucho la historia, y me apasiona la historia de los romanos. Y cuando uno ve las bacanales de los romanos, uno dice, ¿cómo estaban chupando 24 horas, 48 horas estos tipos, comiendo de todo? Y uno empieza a leer que para ellos el agua era fundamental, que los mantenía hidratados, que estaban permanentemente entre una copa de vino y otra hidratándose con agua. O sea, el agua incluso te permite poder pasarlo mejor.
Efectivamente, el agua nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo. Muchas veces confundimos sed con hambre. Entonces, en vez de tomarnos un vaso de agua, comemos cualquier cosa y saciamos esa sed con comida. Y ahí cometemos un error garrafal. Tenemos que asegurarnos de ingerir 6 a 8 vasos de líquido. Ojo en la población adulto mayor, porque la sensación de sed se disminuye. No sienten sed y se deshidratan con facilidad. Entonces, el tomar suficiente líquido es un hábito que hay que construir. Igual que yo me cepillo los dientes 3 veces por semana, por día, debería incluir 6 vasos de líquido durante el día, inclusive poniendo alarmitas que me lo recuerden, porque no tenemos el hábito, tomamos poco líquido, confundimos la sed con hambre y finalmente terminamos mal hidratados y comiendo más de la cuenta. Ah. Entonces coincido contigo y para nada me parece mal lo que estás diciendo.
Pero los romanos lo hacían, eran sabios.
Los romanos eran súper sabios.
Les gustaba la fiesta. Y ahora, hablando en serio y cosa práctica, porque el chileno, lamentablemente, dentro de nuestras pandemias, la ingesta de alcohol es importante en este país. Pero bueno, si vas a beber, métele un vaso de agua siempre, ¿cierto? Porque además vas saciando tu sed. Porque muchas veces uno ve a la gente que está tomando porque necesita tener una copa en la mano, necesita estar tomando algo. De repente, mezclarlo siempre con agua, ya un vaso de vino, después un vaso de agua. Si me voy a tomar un combinado, después un vaso de agua.
Es un buen tip. Y lo otro también es elegir bien qué bebida alcohólica vamos a ingerir
y no mezclar. ¿Cuál es la mejor bebida alcohólica?
Si hablamos de lo mejor en cuanto a los aspectos nutricionales, porque aquí voy a tener muchas discusiones con distintas personas por el tema del sabor, la mejor desde la perspectiva nutricional sería tomarnos champán, tomar vino o tomar una cerveza.
No destilados.
Tienen un bajo tenor alcohólico, tienen pocas calorías, por lo tanto serían ideales para estas fiestas. Los destilados, claramente dejarlos de lado, 30, 40 grados alcohólicos. En definitiva, son calorías vacías que no nos van a aportar nada. Evitarlas y bueno, después de tomar también
excesos.
No maneje, vamos a decirlo, pero lo que tú planteas de tomar líquido entre medio también va a ayudar a que podamos eliminar el grado de alcohol de mejor manera.
Rinat
pero
Radner.
Sin moderar el consumo.
Exacto, hay que moderar el consumo. Rinat Radner, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, te queremos agradecer por este contacto, que tengas una feliz noche hoy de Año Nuevo junto a tus seres queridos, junto a tu familia, que lo pase muy bien, y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, igualmente para ustedes.
Así vamos, avanzando en este rompecabezas de 31 de diciembre, el último día del año. Bueno, y hemos hablado de aspectos negativos que tuvo este 2020, de todo lo que significó una pandemia, pero también esta pandemia trajo aspectos positivos. Por ejemplo, el estudio de idiomas, que se triplicó en nuestro país, por ejemplo, en la modalidad 100% online, obviamente sobre todo por el confinamiento. Y estamos con Carol Jaque, directora ejecutiva del Centro de Idiomas Maryland. ¿Cómo te va, Carol? Muchas gracias por recibir este llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
Qué bueno. Bueno, algunos decían, ¿es ahora o nunca? O sea, si no ocupé este tiempo para aprender un idioma, no sé cuándo lo vas a hacer, porque era una gran oportunidad durante toda esta cuarentena que tuvimos por meses, el encierro, y hoy día la tecnología para estudiar idiomas 100% online, la metodología, está más que probada, es una oportunidad más que interesante.
Sí, así es, una oportunidad buenísima. Mira, resulta, al principio, cuando empezó esto de la pandemia, la gente igual se vio como un poco como, no sé, no tenían mucha certeza porque venían muy acostumbrados a lo presencial, ¿ya? Pero se dieron la oportunidad de tomarlo online, la verdad que con excelentes resultados, y después ya empezaron a verlo con sus hijos también, así que pudimos aumentar también los idiomas. Porque al principio los principales idiomas, obviamente el fuerte es el inglés, es el portugués, español para extranjeros, francés. Pero los otros idiomas, la verdad que no, casi nadie los solicitaba, y ahora estamos full otros idiomas, sobre todo los adolescentes que les encantan los idiomas orientales.
Oye, eso ha entrado con todo, ¿no? Hoy día el que quiere subirse a la moto del desarrollo financiero internacional, económico, etcétera, de las relaciones internacionales, tiene que aprender mandarín.
Exactamente.
Pero tan re difícil que se puede, ¿o no?
Es difícil, y sobre todo, los chinos igual los negocios los hacen en inglés, obviamente. De hecho, se ponen hasta nombres ingleses, sí, ellos, porque sus nombres son muy complicados. Pero obviamente siempre el plus de cómo, por ejemplo, hacer un negocio, cerrar un negocio. Hay ciertas palabras que uno las puede decir cuando conoce a la gente, y eso ya entra ya uno con un plus, ¿viste? Ya cerrar un negocio en chino yo creo que es muy complicado, pero tener, ¿cómo se llama?, el background y ciertas palabritas y ciertas cosas que te ayuden y frases, eso igual te permite crear lazos más cercanos también con la contraparte.
Ahora, entonces, ¿qué pasa con la metodología online para estudiar un idioma para aquellos que somos más troncosos por los idiomas? Por ejemplo, yo te cuento, yo hablo italiano bien, vivía allá, estudié en un colegio italiano, estudié en la universidad en Italia, no tengo problemas con eso, pero porque desde cabros chicos. Y el inglés para mí ha sido un caldo de cabeza permanente, lo hablo, pero me cuesta. Quizás si hubiera estudiado online durante mi juventud, hubiera sido más fácil, porque ahí uno tiene sus tiempos, uno se acomoda, debe ser motivante, está todo el tema hoy día de las redes sociales, de las películas, de las series, de las plataformas digitales. Hoy día hay más herramientas para aprender un idioma.
Hay muchas más herramientas y te acerca más a la realidad, porque la verdad, mira, como en un mundo tan globalizado, son pocas las instancias que uno tiene de tener reuniones, por ejemplo, toda la gente que hace negocios, que lo haga de forma presencial. Uno tiene que viajar, sí, se dan las oportunidades, pero la mayoría venían con reuniones ya con videoconferencias, ¿cierto? Los video calls. Pero esto te acerca más a la realidad y tenemos distintas metodologías, obviamente, pero lo principal es que nosotros basamos nuestros cursos en tus intereses. No todas las personas aprendemos de la misma forma y no todas las personas tenemos los mismos intereses. Y cuando tú empiezas a estudiar un idioma basado en lo que a ti te interesa, de lo que a ti te importa hablar, obviamente que vas a aprenderlo mucho más rápido porque vas a querer hablar de esas cosas. Entonces nosotros nos fijamos en eso, bueno, en el nivel del alumno, en sus intereses, y la metodología que nosotros ocupamos es una metodología funcional. ¿En qué consiste esto? Las estructuras siempre las vamos a tener que enseñar, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero saber nada con gramática. Las estructuras se enseñan, pero si tú las enseñas de forma funcional, nosotros te decimos en qué situaciones se ocupan esas estructuras, te ponemos en esas situaciones ya para que tú empieces a vivirla, en el fondo la hagas tuya, la lleves a tu vida diaria y así la internalices de mayor con mejores resultados, porque la vas a vivir, la vas a usar. Entonces, el profesor te pone en esas situaciones y tú puedes poner en práctica lo que es la teoría. Y no se queda todo en teoría.
Exacto. Y después del inglés, obviamente, y de los idiomas asiáticos que han despertado mucho interés, nos decías tú, ¿qué otro idioma la lleva, la gente quiere aprender? ¿El francés, el alemán, el italiano?
Bueno, portugués es el segundo lugar. Portugués en segundo lugar, francés mucho, pero lo que nos llamó la atención fue el aumento del alemán.
Mira.
Muchas personas, sí, sobre todo el área de la medicina. Fíjate, hartos doctores que se están perfeccionando, que tienen que rendir los tests, y también enfermeras. Ya es el área de la medicina, están tomando muchas clases de alemán. Francés, muchas parejas que se quieren ir a vivir afuera. Francés también la gente que se quiere ir a Canadá y se van al lado que se habla más, bueno, hay inglés y francés, obviamente.
Sí.
Y bueno, y el portugués siempre ha sido como el que va de segundo en después del inglés.
Y los que hablamos italiano no tenemos nada que hacer, entonces.
Italiano sí tenemos clase, pero siempre es un porcentaje menor.
Es el idioma del amor, eso sí.
Es el idioma del amor.
Aunque los franceses dicen lo mismo.
¿Ah? Y ahí se pelean en título.
Sí, qué lindo idioma en todo caso.
Sí, son bonitos esos idiomas, son súper bonitos. Así que, claro, la gente, sabes, que se ha visto muy entusiasmada por lo mismo, por esta metodología de poder aplicarlo a su vida diaria, lo que ellos hacen, porque cuando los cursos son grupales, la verdad que el profesor tiene que ir al ritmo de un grupo. En cambio, cuando es tan personalizado, el profesor va a tu ritmo y va viendo cuál es la metodología que a ti más te gusta, de qué temas a ti te gustan hablar, entonces ahí tú te vas sintiendo mucho más motivado. Además que puedes coordinar los horarios, nosotros tenemos horarios de lunes a domingo, de 7:30 a.m. y la última clase puede ser a las 21:30, entonces tienes harta flexibilidad de horario también.
Perfecto. Y lo último, hemos progresado en el aprendizaje de idiomas. Las encuestas hasta hace pocos años eran terribles para los chilenos. La gente que dominaba el inglés es poquísima. ¿Ha habido una evolución en ese tema?
Mira, yo creo que si la gente se da la opción de esta metodología uno a uno o dos por uno, que es más personalizada, sí puede evolucionar mucho más. Si seguimos con estas metodologías que son muy, estos cursos que son grupales, la verdad que es muy poco el avance que puede haber, porque uno, el profesor no puede estar corrigiéndolos a todos. Entonces siempre va a haber como no todos van a participar, También hay un tema de personalidad, los que son más tímidos, obviamente al ver que los otros hablan, ellos no van a querer hablar al frente de un grupo, entonces no van a poder ir mejorando sus habilidades, ni sintiéndose más cómodos, ni mejorando la fonética, que es lo principal que tenemos que mejorar, sobre todo al aprender un idioma que se pronuncia a veces un poco mal y no hay mucha corrección cuando los cursos son grupales. Entonces, cuando esto es individual, la verdad que el profesor se convierte más que en un profesor, en un coach. Y ahí sí que hay mucha mejora. Y los mismos alumnos nos han dicho que ellos han podido estar en otros cursos y notan mucho la diferencia cuando tienen como un coach de idioma que los va acompañando.
Perfecto. Carol, te queremos agradecer por este contacto, por este saludo en un día especial como es el último de este año 2020. Carol Jaque, directora ejecutiva del Centro de Idiomas Maryland, muchas gracias, que les vaya increíble el 2021 y ojalá que sigan aportando para que más chilenos hablen más idiomas. Es una herramienta fundamental. Yo a mis alumnos de la universidad me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para esto, para trabajar en esto? Y les digo, aprendan inglés, es lo primero que tienen que hacer, les va a servir para todo. Es casi otra profesión en este país.
Exactamente, muchas gracias a ti, Francisco, y felices fiestas también, y a cuidarse.
A cuidarse. Carol Jaque, directora ejecutiva del Centro de Idiomas Maryland, en conversación con el Rompecabezas. Tenemos más material todavía, tenemos más invitados. Vamos a hablar de música, lo mejor de este 2020. Ya volvemos con el Rompecabezas.
Aquí todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información, mejor planeta.
Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo.
Hey people, this is for you.
Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en implementos.cl.
Tu crédito automotriz te tiene con el agua al cuello. En Compracar compramos vehículos con deudas financieras pagándote la diferencia al instante. Solo debes llenar un formulario, agendar tu inspección visual y nosotros nos encargamos del resto. Además, si traes la cotización de otra empresa, mejoramos tu oferta y te pagamos el máximo. Búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. Compracar. Rápido, fácil, seguro.
Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Hola, soy Angélica Castro. Quería contarles que estoy muy feliz porque voy a comenzar un nuevo programa aquí en La Agricultura. Así es, para que estén súper conectados todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. En este programa tú vas a poder participar, vas a poder escribirnos, llamarnos y queremos generar esa relación con ustedes, ese contacto diario para que estemos súper conectados y nunca se sientan solos. Un beso gigante. Los espero, ya saben, de lunes a viernes con Tendencias a las 5 de la tarde. ¿Dónde? Aquí, en La Agricultura.
Tendencias con Angélica Castro. La destacada conductora, actriz, modelo y deportista llega a Agricultura este 2021.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
Volvemos con el rompecabezas en este último día del año 2020. Qué añito, ¿ah? Qué añito que nos comimos el 2020. Ojalá que el 2021 sea más positivo. Y durante esta temporada conversamos varias veces con nuestro invitado de este momento, con Marcelo Contreras, periodista crítico de música y columnista de cultura pop de La Tercera. ¿Cómo te va, Marcelo? Un placer, siempre agradecido de tu tiempo, ¿ah?
Todo bien, Francisco. Gracias, por supuesto, también por el contacto.
Oye, no sé si son buenas o malas noticias esta conversación que vamos a tener para ti, sobre todo, que sé que te gusta la buena música. Porque agarramos los rankings de Billboard de los 25 primeros latinos y de los 100 mejores anglos. Y quiero que los revisemos un poco y que nos expliques qué significa esto. ¿Te parece?
Por supuesto, démosle.
Yo sé que la Camila Fierro, nuestra productora, te los mandó, tú ya los tenías y todo, así que ya sufriste un rato.
Sí, ya lo chequé, ya lo vi, pero la verdad que tampoco es mucha la sorpresa, Francisco. O sea, esto es un proceso que se viene desarrollando hace largo tiempo. A veces nos olvidamos un poco, pero fíjate que la música urbana o el reggaetón, como básicamente se le conoce, es un estilo que ya lleva una presencia continental de unos 15 años.
Ya, perfecto.
Y además viene una arremetida muy fuerte en el mundo anglo. Yo diría que en los últimos 5 años, que se está destacando cada vez más, va avanzando esto. Entonces, mira, si tú revisas el ranking,
por ejemplo,
hay mucha explicación.
El que está sonando ahora, primero el ranking Billboard Latino, Yo Perreo Sola, de Bad Bunny. Tú sabes que yo me mamé a Bad Bunny 2 horas y media en el Festival de Viña porque mi hija de 11 años lo quería ir a ver. Compré la entrada, me senté con ella, se sabía todas las canciones que no podía creer, no entendía nada lo que estaba cantando, espero. Pero aquí está este tipo, mejor canción del 2020 para Billboard.
Claro, bueno, pero lo de Bad Bunny es súper paradigmático, es la gran figura que hay en este momento en la música urbana. Y además, yo creo que a propósito de lo que tú mencionas de tu hija, Francisco, tiene que ver mucho con el hecho de que Bad Bunny se ha convertido en una figura súper generacional. Él representa absolutamente a esta generación. Así como la gente en los 80 se podía sentir reflejada por Michael Jackson o bandas como Duran Duran o The Police, para la generación actual, Bad Bunny es el hombre. Bad Bunny es la figura, él tiene la estética de este tiempo, esta cosa, no sé si te dio esa impresión, yo me acuerdo cuando lo vi también en la Quinta Vergara, que parece como una especie de bebé gigante.
Es como una guagua, exacto.
Claro, es como que cuando arropan a las huevas para llevarlas a la nieve,
exacto,
es una cosa así.
Exacto,
entonces,
exacto.
Él tiene la estética de este tiempo, tiene una línea de ropa por lo demás, y es una figura que sabe, líricamente conecta con lo que le interesa a la gente hoy en día. Y hay un tema con la sexualidad también, que yo creo que ha logrado también capturar en lo que se entiende hoy en día por la sexualidad en la gente joven. Entonces él, esta canción que causó cierta polémica, por decirlo de alguna manera, con Yo Perreo Sola, por el video también, pero representa también una lectura del momento. Entonces yo creo que esa es la gran cualidad de Bad Bunny, más allá del tema musical, que yo sé que para los que somos más viejitos, los más adultos, sí, generaciones más de 40 años, les cuesta comprender qué se debe poner, pero él ha capturado la esencia de la época.
Y todo este tema sexual del perreo femenino, ¿no se contrapone un poco al tiempo que estamos viviendo, a los derechos de la mujer, de su dignidad, de que no la encasillen? Como que al reggaetón eso no le pega.
No, porque por otro lado yo creo que tiene que ver con una sensación de empoderamiento.
De liberación.
Yo creo que,
de hacer lo que uno quiere, chao.
Exactamente, las mujeres en ese sentido sienten que, así como los hombres tienen un lenguaje musical que es bastante explícito, que esto se arrastra desde la época del hip hop, incluso más atrás, fíjate, este año que se murió Little Richard, uno de los pioneros del rock and roll, una canción como Tutti Frutti, era un manual para tener sexo esa canción, hace 60 años.
Imagínate.
Entonces, las cosas cambian y no cambian tanto también. Pero volviendo a lo que conversábamos recién, tiene que ver con el hecho de que se empodera la mujer. Así como el hombre se puede manifestar abiertamente sus deseos sexuales o lo que aspira eróticamente, la mujer ahora lo manifiesta de la misma manera. Entonces,
exacto,
tiene que ver con eso. Y en ese sentido hay una relación con lo que está sucediendo. No se escapa tanto, creo yo.
Oye, la número uno, Yo Perreo Sola, de Bad Bunny. Yo dije, cuando revisé este ranking, ya, en la dos voy a descansar del Conejo Malo. Y resulta que la dos es J Balvin, Dua Lipa, que es una tremenda artista, y sí, ¿quién más? Claro. Bad Bunny.
Claro. Bueno, pero ahí tenemos otro tema que tiene que ver también con una modalidad de la industria de hace ya largo rato, pero creo que cada vez se acrecienta más, que tiene que ver con esto de las colaboraciones. Si tú revisas también el otro listado que tenemos, que es de las 100 canciones del Billboard de este año, y también estas 25 canciones latinas, un porcentaje importantísimo tiene que ver con colaboraciones. Y esto tiene que ver con, no es que en realidad, porque después cuando tú ves las entrevistas, los artistas dicen, no, yo siempre quise cantar con tal figura y lo llamé. Mentira, pues en realidad el que llama aquí es el manager, el sello, la agencia, el productor, ellos a veces ni siquiera se tienen que ver los tipos, y esto lo aprendimos hace un montón de años. Me acuerdo cuando Frank Sinatra hizo un disco de duetos donde en una canción aparecía Bono, en otro tema aparecía Luis Miguel, sí. Pero la verdad es que Frank Sinatra apenas vio a la gente con la que grabó.
Exacto.
Así que esto viene sucediendo también hace un buen rato, pero la colaboración es algo permanente, entonces por eso podemos ver de repente, tú dices, ¿cómo tantas canciones Bad Bunny? Bueno, algunas sí, pero en otras colabora, o viceversa, o J Balvin está en otra, o Dua Lipa. Pero por otro lado, lo interesante de este segundo, pues, de este lugar que tú estás destacando, tiene que ver con el crossover, porque ya son artistas latinos que están instalados en la élite de la música anglo. En este caso, Dua Lipa, que es una gran artista del momento, una de las grandes figuras femeninas, con uno de los mejores discos del año para mi gusto. Título Nostalgia, que se está olvidando el título. Tienes ahora esta relación directa, es de tú a tú, están en la misma línea un artista latino con un artista anglo. Eso no sucedía.
Exacto. Oye, y la tercera me sorprendió, no lo tenía en mis registros, este muchacho Carin León con Tú, que escuchamos ahora. Mira lo que es esto es un castigo, pero bueno, está en el ranking.
Bueno, pero aquí son detalles, creo yo, porque esto responde más a la música norteña.
Exacto.
A un tipo de música que es bastante mexicano, más regional en los Estados Unidos, entre México y los Estados Unidos, y que no tiene mucho impacto, creo yo, en el mundo latino. Hay excepciones, por supuesto, por ahí, pero en general esto te habla de lo gigante que es el mercado estadounidense, y sumado al mercado mexicano, hacen un verdadero monstruo ahí, con el cual el resto de Latinoamérica ahí se ve disminuido. Entonces, pueden tener estos éxitos que son muy grandes, pero en un ámbito local. Que es un poco, fíjate, si lo piensas ahora, por cierto, esta serie de Netflix de Selena, la artista. Exacto. De los años 90, que fue asesinada por la presidenta. Exacto. De su fan club, por delante. Entonces, ella, Selena, era una figura, acá en Chile nosotros nos llegaba un poquito posado gigante por Don Francisco en su etapa latina, pero no tenía mayor relevancia. Yo creo que después de que ella fallece, que es asesinada, tuvo una relevancia porque era una música muy específica, muy de una zona geográfica del sur de los Estados Unidos, del borde ahí con México.
Sí. Oye, y saltando al ranking anglo, la número uno sigue siendo a Lady Gaga y a Ariana Grande con Rain On Me. O sea, otra colaboración, como tú dices, ahí el business está garantizado, buenas voces.
Claro. Bueno, ahí hay un tema también, porque fíjate que ya hay un enganche generacional también, ¿eh? Porque Lady Gaga todavía, yo creo que el tiempo cada vez se relativiza más, entonces Lady Gaga nos parece una figura relativamente nueva,
¿no?
Y la verdad es que Lady Gaga ya lleva 12 años de estrellato, un largo, largo periodo, además recordemos que ella se ha desdoblado como actriz, ha tenido éxitos como actriz, tanto en series como en películas. Y por otro lado, Ariana Grande es una figura completamente de esta última generación. Sí. Es la estrella femenina de la última generación. Entonces hay un puente generacional ahí de alguna manera. Un poquito, fíjate lo que pasó hace unos 20 años cuando Madonna, en algún momento, ¿te acuerdas que se dio ese beso polémico? Sí. Ahí con Britney Spears, con Christina Aguilera también? Pero también había una especie como de cetro que se iba pasando.
Como de padrinazgo también, ¿cierto? De entregarte, claro. yo entonces, te protejo. Exacto, yo te protejo, te valido además.
Exacto, eso es lo que sucede. Pero por otro lado, Ariana Grande es una figura que ya lleva por lo menos unos 5 años de un estrellato fuertísimo. Es una de las grandes estrellas femeninas. Podemos discutir ahí, yo de repente tengo algunas sensaciones encontradas con Ariana Grande, porque es una figura que me parece todavía está como hipersexualizada.
Yeah.
Entonces, como que de repente ahí me choca un poco precisamente con este empoderamiento femenino. Pero como sea, ella para mí es el equivalente a Mariah Carey en estos tiempos por la capacidad vocal que ella.
Exacto.
Tiene, extraordinariamente acrobática. Así que una vez más una colaboración ahí, o hablábamos un ratito, que tiene que ver más con los managers. Yo no sé si probablemente Lady Gaga si se moría ganas de cantar con Ariana Grande, pero le garantiza presentarse a nueva generación.
Sí. Oye, y para meternos un poco en los chilenos, me parece que Mon Laferte confirmando que ya el 2019, que fue muy bueno, este 2020 igual, está en este ranking latino entre las 15 mejores y tiene primera presencia a nivel latinoamericano.
está con dos canciones por lo demás. Porque sí, recordemos que está con Beautiful, esta canción que ella graba en este periodo de encierro, que ha sido súper creativo para los artistas y súper, en ese sentido, fértil para poder sacar material, porque no pueden hacer giras. Y tiene este dúo también con Alejandro Fernández. Y ella es la única figura que nos mantiene a nosotros con cierta presencia en este gran mercado latino, que a propósito de este documental rompan todo con la historia del rock latino, hay tanta gente que está enojada, que por qué México y Argentina.
Te lo voy a comentar, ¿eh? Porque te quiero hacer una pregunta sobre eso.
Pero bueno, solamente para cerrar, creo que demuestra una vez más que en realidad si tú revisas todo el ranking latino, te vas a fijar que una vez más es Puerto Rico, es México, es Colombia también, que es una gran potencia, Argentina, y nosotros cerramos ahí gracias a Mon Laferte, exclusivamente con esta doble presencia que tiene con esta canción Beautiful y con esta colaboración con Alejandro Fernández.
¿Te gustó Rompan Todo a ti? Yo la vi completa en el fin de semana.
Mira, sí, en la medida que hay que siempre pensar lo siguiente, los documentales no agotan las investigaciones, no agotan los temas, entonces hay mucha gente que dice, pero ¿por qué se queda este afuera, este otro? Gente que reclama por el caso de Santa Olalla, su gran presencia, él es productor del documental, no hay que olvidarlo, si un productor está ahí, no podemos evitar o pensar de que el tipo va a decir, no, yo me voy a restar de esto. Y por otro lado, el tipo tiene un reconocimiento internacional a nivel mundial, ha ganado 2 Óscares.
Sí.
Entonces se entiende.
¿Sabes qué le pasó a mí?
Dime, como
mortal, no especialista como tú en música, me pasaron 2 cosas. Primero, que había mucho material que para nosotros es demasiado lejano, la prehistoria del rock mexicano, del rock, claro, especialmente mexicano, pero aprendí demasiado. O sea, uno había cosas que no tenía en el registro y que realmente es un aporte la serie en ese sentido. ¿Cómo nace esto? ¿Cuál es la prehistoria? Y eso no lo teníamos. Y lo otro que me pasó con Santa Olalla, yo creo que hay que tener un poco de pudor. O sea, si eres el productor ejecutivo de la serie, no aparezcas en la serie como el creador del rock latinoamericano, porque queda en las entrevistas que le hacen, queda él en ese sitial.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa con Santa Olalla? Nosotros de repente quizás lo desconocemos un poquito en su carrera, en lo que hizo en Argentina, pero Santa Olalla, a partir de los años 90, y en esto tuvo mucho que ver lo que él trabajó con Jorge González en Corazones, en el año 90, cuando se edita, sí, ese último disco, Los Prisioneros, pero en rigor el primer disco solista de Jorge González. Gustavo Santa Olalla fue clave para el rock latino como productor. Entonces yo sé que para el gran público eso es un poco desconocido, pero la verdad es que el tipo... Él estuvo detrás de muchas bandas que tuvieron mucho éxito en Latinoamérica durante los años 90 y los años 2000, e insisto que el puntapié inicial de esto fue lo que él trabajó con Jorge González en Corazones. Entonces por ahí se puede entender esta presencia, quizás no está explicitada de la mejor manera, pero a mí lo que eché de menos, de verdad, Francisco, fue un poquito más, y esto puede sonar medio contradictorio, ya que Santa Olalla tiene tanta presencia. Pero yo sentí que este documental solamente se centraba en los artistas, en una suerte de epopeya que ellos libraban, media de realismo mágico, estos rockeros con armados de guitarras y baterías para enfrentarse al sistema y al status quo y desafiarlo. Y la verdad es que las cosas no son así. Esto es una industria, y las industrias se basan también en sistemas comerciales bastante, exacto, complejos, y valga la redundancia, son industrias. Entonces aquí quedan fuera los sellos, los productores, la propia prensa. Hay todo un trabajo, todo un entramado complejo que permite que un artista finalmente sea conocido por el gran público. No sucede porque el tipo tiene extraordinario talento y se instala con una guitarra y toca y la gente lo aplaude. Para que eso suceda, para que esa persona llegue ahí, hay todo un trabajo de mercadeo detrás que lo desarrollan los sellos, los productores, la propia prensa.
Eso,
esa parte
fuera
del relato de la historia del rock latino nos está faltando. Eso puede ser para otra investigación.
Exacto.
Pero en ese sentido yo sentí que era solamente como la historia de los artistas, ¿no?
Sí.
Entonces a mí me faltaron otros elementos.
Para cerrar, suena ahora Gear Like Me, lo último de Shakira con Black Eyed Peas. La va a reventar. Esta no alcanzó a entrar porque acaba de salir el video. ¿Esta la va a reventar o no? ¿Va a ser la canción del verano en este hemisferio o no? ¿Cuál es tu
proyección? Yo creo que puede ser porque además que es el regreso de Black Eyed Peas y ya se metieron por ahí con una canción. Hacía largo tiempo que no teníamos ninguna noticia de ellos y son dos figuras muy clásicas a esta altura. Vuelvo a esto del tiempo, se nos relativiza de repente. Sentimos, no, pero este artista fue hace... No, ha pasado 10, 20, 15. En el caso de Shakira, nosotros la conocemos hace casi 30 años. Recuerda que vino a Festival de Viña el año 93, sí, pues, si mal no recuerdo, a competir. Entonces, pasa mucho tiempo. Entonces, esta conjunción de artistas que ya tienen muchos carretes, que además están retomando las pistas. Shakira estuvo mucho tiempo fuera por su maternidad, que se casó con Piqué y todo eso. Después vuelve, pero tuvo un poco cortada la gira, tuvo problemas vocales. Después viene todo esto de la pandemia. Black Eyed Peas ya han desaparecido prácticamente una década. Después tienen muchísimo éxito a comienzos de los 2000. Así que No, yo creo que ahí viene un éxito de verano. De este verano medio muerto que vamos a tener.
Sí, pero verano al fin y al cabo. Marcelo Contreras, periodista y crítico de música y columnista de cultura pop en La Tercera, te queremos agradecer. Siempre es entretenido hablar contigo. Aprendemos cualquier cantidad. Eres un aporte extraordinario a la cultura pop de nuestro país. Así que te agradecemos y que tengas una linda noche de Año Nuevo y día junto a tus seres queridos. ¿Eh?
Muy amable, Francisco. Igual para ti y para todos los auditores de Agricultura.
Ahí está entonces la conversa buena, musical, con Marcelo Contreras. La pausa y ya volvemos con el bloque deportivo que tenemos hoy día. Obvio, recuento lo mejor, lo peor, lo más o menos del año.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta FAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas. Música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta FAN en cuentafan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo.
Hey people, this is for you.
Así es, en Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. Anímate, pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl. En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
En su reapertura, Hotel Regal Pacific ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para que tu reunión, almuerzo y alojamiento se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad. Más de 200 medidas para protegerte de la pandemia. Conócelas en regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta El Deporte en El Rompecabezas.
Casinos Integrados nos trae El Deporte en El Rompecabezas, hoy con Oscar Garrido. ¿Cómo te va, Oscar?
Hola, Pancho, ¿qué tal?
¿Con quién pasa Año Nuevo hoy?
Yo con la familia. Con la familia, el abrazo y después unos amigos.
Abrazo, no sé si tan... con distancia,
bueno,
social.
Abrazo con distancia.
Una reverencia.
Social. Ya tengo mi ropa interior de color amarillo.
Ah, muy bien.
Obviamente, la maleta también.
¿Boxer para... o slip?
No, boxer.
Muy
boxer.
Bien.
Sí, usted y la maleta bien. También para ir a dar la
usted
vuelta.
Usted muy joven. Sí, a ver si viajamos un poquito más que este año, que estamos, pero huevo pato,
ojalá,
no viajamos nada.
Ojalá, me quedé sin vacaciones por el coronavirus, de hecho.
Está bien. Cuénteme lo mejor de este 2020, lo peor, lo más o menos, recuento de esta temporada atípica en lo deportivo.
Un año muy difícil, con varias noticias también no tan positivas. De hecho, el año arrancó con la muerte de Kobe Bryant, el increíble, ex basquetbolista que en un accidente de helicóptero donde viajaba junto a su hija de 13 años falleció allá en California, remeciendo obviamente el deporte mundial, solo a los 41 años de edad. Apenas 41 años de edad tenía Kobe Bryant, que falleció el pasado 26 de enero. En un mundo donde el deporte tuvo que esperar bastante a raíz de la pandemia para volver a disputarse, por ejemplo, el fútbol retornó en la liga alemana, la primera en volver por allá por el 16 de mayo, todo esto con...
Después de 3 meses parado.
Mucho tiempo sin fútbol, y todo con un estricto protocolo. No había público en las tribunas, se saludaban con los codos los jugadores. Esto todo hace mucho rato, y hoy ya
se relajó.
Sí, se ha relajado, pero en ese momento limpiaban los balones, había distancia en los banquillos, las celebraciones hasta ese momento eran sin abrazos, sin saludos, solamente con los codos nomás celebraban los jugadores de fútbol. Todo esto se ha ido relajando, pero bueno, el fútbol retornó por ahí en mayo, y en agosto la noticia que remeció al mundo fue el burofax de Messi al Barcelona. ¿Te acuerdas de esta situación? Sí. Donde Messi le informaba al Barcelona que iba a ocupar una cláusula que tiene su contrato que le permite a fin de cada temporada poder quedar libre, poder marcharse del club, pero lo hizo fuera de plazo y ahí comenzó un litigio con el equipo culé, que en definitiva lo tuvo por mucho tiempo en la incógnita de saber qué iba a pasar con él. Una llamada a Suárez también por Koeman, el nuevo técnico del Barcelona, había complicado más todavía la presencia de Messi en el equipo español, pero en definitiva tiempo después dijo: yo no me voy a ir a juicio con el equipo que me dio todo, así que voy a seguir en el Barcelona.
Kobe Bryant, la pandemia, el lío de Messi, el título de Champions del Bayern Múnich, incluía la goleada 8-2 sobre el Barcelona, de lo más destacado del año internacional, ¿o no? El título mundial de Lewis Hamilton, extraordinario.
En la Fórmula 1. Rompiendo todos los récords, igualando a Schumacher.
Rompiendo récord de victoria, de pole position, de podios, extraordinario.
Igualando los campeonatos del alemán. Y también, quizás, la gran noticia deportiva del año fue la muerte a los 60 años, el pasado 25 de noviembre, de Diego Armando Maradona. Una noticia que enlutó al deporte mundial. Eran
60 años tenía apenas.
60 años, y las imágenes realmente que llegaron desde Argentina, desgarradoras, obviamente el país trasandino sufriendo a uno de sus máximos ídolos en el deporte, y también lo propio pasó en Italia, en Nápoles, donde la gente local quería mucho a Diego Armando Maradona, un jugador que llegó a un equipo que no lo había pasado bien hasta antes de la llegada del astro argentino, pero que bueno, que con él logran 2 scudetos y
la Copa de la UEFA.
La Copa de la UEFA además, y de ahí en más ya se consagró como un ídolo. Algunos decían que se sufrió más en Italia que en Argentina.
Es que Nápoles es un dios.
Es un dios, totalmente.
Es impresionante los murales que hay. El tipo cambió la historia de esa ciudad en términos de enfrentarse a los gigantes del norte, a los poderosos del norte italiano, como eran el Inter, la Juventus y el Milan.
Sí. Sin duda, la noticia que ha remecido el mundo en el deporte, la muerte de Diego Maradona, y de aquí en más van a quedar muchísimas otras aristas. Por ejemplo, los tesoros de la carrera de Maradona que están olvidados. La última camiseta que ocupó en el último duelo que vistió por el Napoli lo tiene Roberto Mancini, el actual técnico de la selección italiana, porque fíjate que lo visitó en ese último duelo que jugó el 24 de marzo del 91 con el Napoli, con la Sampdoria, perdió 4-1 de visita. Ahí,
intercambiaron camisetas.
De hecho, Mancini decía que nunca olvidaría ese día tan emocionante, porque llegó Maradona al vestuario, no había marcado un gol, pero de todas maneras le regaló la camiseta y se la dedicó a su hijo, uno de los tesoros entonces que están perdidos por Diego Maradona.
Para cerrar, lo bueno, lo malo y lo feo de este año 2020 en el deporte chileno.
A ver, lo bueno me parece que tiene que ver con el polideportivo, donde Chile, si bien no tuvo mucha competencia oficial, sí pudo consolidar algunos nombres como Francisca Crubeto, que ganó el Premio Nacional del Deporte, lo de Joaquín Niemann, que también consolidó una buena carrera, si bien no ganó un torneo PGA Tour en esta temporada, sí estuvo muy cerca, liderando varios rankings, un top 6 de hecho en Las Vegas, y es parte de lo que fue esta gran temporada también para el chileno, que poco a poco comienza a consolidar Oliveira, allá en el.
Lo de Christiane Edler también muy positivo, otra vez nominada al The Best como la mejor arquera del mundo, una de las mejores jugadoras del fútbol femenino en la actualidad. Eso sería lo bueno.
Lo bueno. Lo malo, el momento de Colo-Colo, ¿no?
¿El momento o el año?
El año de Colo-Colo.
Completito.
Completo, porque ha sufrido mucho el equipo albo, está en la última posición de la tabla, todavía resta torneo, se va a terminar jugando el campeonato en febrero próximo, pero bueno, Colo-Colo, hasta el día de hoy, está último en la tabla.
Ahora, Harold dijo que no pasaba nada si bajaba Colo-Colo.
No, y lo reventaron, ¿eh? Hace algunos días comentó esa situación el vicepresidente de Blanco y Negro, y bueno, no fueron bien recibidas sus críticas, sus palabras más bien, por el pueblo albo, que sufre fin de semana. Ahora, bueno, dos veces a la semana cuando le toca jugar a Colo-Colo dos partidos por semana con su equipo.
¿Y lo feo?
Lo feo, la partida de Reinaldo Rueda.
¿Por cómo se va?
Porque no consiguió buenos resultados en este arranque de las clasificatorias, perdió con Uruguay, empató con Colombia, solo venció a Perú y cayó con Venezuela en una derrota muy, muy fea. Yo creo que es lo más feo del año, la derrota de Chile con Venezuela.
Don Oscar, felicidades, que le vaya bien esta noche.
Igual para ustedes.
Saludos a su familia.
Gracias. Chao.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó El Deporte en El Rompecabezas. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300. 22-871-8300.
Ahí estábamos entonces con nuestro bloque deportivo, con Casinos Integrados, y nosotros comenzamos a despedirnos. Programa especial, sí, el último del año. En unas horitas más ya vamos a estar celebrando el inicio del 2021, que ojalá que sea un año extraordinario para ustedes, junto a su familia, a sus seres queridos, que nos traiga salud. Qué importante, lo aprendimos quizás más que nunca en este 2020. Sin salud no hay nada, no importa el dinero, la posición social, la pega que tengamos. Lo importante es la salud nuestra y de nuestros seres queridos. A cuidarse esta noche, estamos en pandemia todavía, distancia social, precaución, a ser responsables. Para nosotros como equipo ha sido súper importante, y antes de irnos, está de vacaciones, pero nos vamos con el capo, el que manda acá, el mensaje, la despedida de Pedro. Un abrazo para todos, que estén bien.
Gracias, Pancho. Un abrazo fuerte, grande para ti, también para Gabriela Valenzuela, que fue una compañera entrañable durante gran parte de este recorrido, de este rompecabezas especial que hemos hecho con tanto entusiasmo y con tanta preocupación durante este 2020. Como decía Pancho, he tomado unos días de vacaciones junto a las fiestas de fin de año. Pretendo este próximo lunes reengancharme para estar en contacto durante el 2021 con ustedes, y espero que de verdad sea un nuevo año. Esto es como un cliché, decir feliz año nuevo, como que arrancamos una hoja del calendario y seguimos con la rutina. Pero aquí de verdad que queremos y necesitamos algo nuevo, algo distinto, que podamos recuperar la esperanza. Después de un año atormentado, después de un año difícil, después de un año en que hemos sobrevivido, por Dios, que ha sido duro este 2020. Por eso, lo único que pretendemos es nosotros los chilenos poder entendernos más. En un año complicado como este que viene desde el punto de vista político, con tantas alternativas, ojalá que los chilenos podamos entendernos, respetando nuestras diferencias, nuestras distancias y nuestras maneras distintas de hacer y de pensar. Que nos entendamos, que en muchas cosas, como tantas veces lo hemos hecho, a pesar de nuestras diferencias, reitero, tengamos la capacidad para tomarnos de la mano. Ese tomarnos de la mano que a veces se manifiesta en el Teletón o en el apoyo de septiembre para los ancianos carenciados en medio de la pandemia, en esa campaña extraordinaria. este sentir que podemos tomarnos de la mano para salir de la pandemia tiene que ser algo importante, tiene que ser algo que perdure en el tiempo. Por eso les digo, queremos un año nuevo de verdad distinto, de verdad esperanzador, de verdad prometedor. El 2021 tiene que ser un año bueno para todos nosotros, con este sentimiento, más que una idea, más que una reflexión, es un sentimiento que nace del corazón. Los saludo a todos, a quienes nos acompañan en este momento en la radio y quienes han sido los receptores de nuestro mensaje durante este 2020. Fuerza, adelante, porque estoy seguro que vienen tiempos mejores. Un abrazo, aunque no se pueda físicamente, un abrazo del alma para todos. Gracias. Hasta el 2021.
Fue El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.